La Ventana Comunitat Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Mientras los partidos políticos siguen enredados a la hora de poner en marcha las comisiones de investigación sobre Adana en Les Corts y en el Congreso, jugando con sus, en determinados casos, no, en todos, espurios intereses, hoy dos de las tres asociaciones más representativas de víctimas han dejado plantado al conseller de Infraestructuras, que les había convocado para presentarles el proyecto del gran parque inundable. Lo han hecho media hora antes del inicio, y es que no andaban muy satisfechas con las últimas declaraciones de Mazón de los últimos días en las que ha presumido de gestión, ni tampoco se cree en ese mastodóntico proyecto que sin financiación europea y estatal jamás se llevará a cabo, sea o no adecuado, que ese es otro debate. El caso es que con esta decisión de última hora, pues una de las asociaciones había confirmado su presencia, parece que se rompe cualquier vía de comunicación entre Consell y las tres asociaciones, o al menos dos de ellas, cuando hace unos días las mismas asociaciones salieron moderadamente satisfechas de su encuentro con Gan Pampols, al que le queda mes y medio de vicepresidente segundo, mes y medio de político. Y hoy en la entrevista hablamos de semiconductores. Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
La mesa de la Comisión de la Adana del Escor se reunirá este jueves para fijar el calendario, por fin, de comparecencias. La comisión comenzó el pasado 1 de julio con el testimonio de varios técnicos y desde entonces no se había reunido.
Hace unos días PP y Vox en la Escor aprobaron ese calendario parlamentario de este periodo de sesiones en el que no se incluyó la convocatoria de la comisión, algo que a continuación reclamaron los grupos de la oposición en la Cámara Autonómica. El portavoz socialista José Muñoz insiste en que el PP y Vox tuvieron que convocar a la mesa por la presión de la oposición, ya que pretenden dejarla dormir, y reclama que la próxima sesión de la comisión sea la de la comparecencia de las asociaciones de víctimas, como han reclamado desde el principio.
Nosotros exigimos que para esa sesión que se convoque vengan las víctimas. La primera sesión fue una sesión eminentemente técnica. Yo creo que con la intención de adormecerla por parte del Partido Popular. Pero lo exigimos, y lo decimos aquí, que la siguiente sesión sea con la comparecencia de las víctimas, que es lo que lleva reclamando el Partido Socialista desde el primer momento.
Por su parte, la portavoz popular, Laura Chulia, afirma que no hay ninguna intención de paralizar la comisión, que va más rápida incluso que la del Congreso, que no tiene fecha todavía y en la que ni siquiera los socios de gobierno se ponen de acuerdo en si debe comparecer o no Pedro Sánchez.
No pueden decir lo mismo, lamentablemente, en el Congreso de los Diputados, y lo que le deberíamos de insistir y exigir a de quienes allí depende es que esa celeridad que aquí exigen, que sea recíproca y que den ejemplo y que dejen ya de tener esas pugnas internas entre los socios del gobierno y decidan de una vez, que entendemos lo que quiere el conjunto de la ciudadanía española, que Pedro Sánchez tiene que ir a comparecer al Congreso también por la cuestión derivada de la Comisión de Investigación de las causas de la Adana.
En la misma línea, José María Llanos, portavoz de Vox, ha asegurado que son los socialistas los que boicotean las comisiones, pues en el Congreso no quieren que acuda el presidente del gobierno y el Escors fueron los únicos que votaron en contra de la creación de la comisión.
La presidenta del Escors, Llanos Masó, por su parte, asegura que la presidencia de la Cámara no puede invitar directamente a las asociaciones de víctimas de la Adana para que estén presentes en el debate de política general que se celebra la próxima semana, tal y como ha solicitado el PSPB. Y recalca que se trata de una cuestión de cada grupo parlamentario, aunque afirma que ella no tiene ningún problema en que acudan esos colectivos.
Yo no lo veo ni conveniente ni inconveniente. Cada grupo parlamentario puede invitar a quien considere oportuno. Yo no tengo ningún problema en que vengan las víctimas, en que no vengan, o que vengan quien considere que tienen que venir, pero es cuestión de cada grupo parlamentario.
Respondía el socialista José Muñoz diciendo que la presidenta de la Generalitat sí que pueden invitar a quien quieran para que acudan al pleno, pero que no quieren que vayan porque les incomoda su presencia.
El Grupo Socialista invitará formalmente a las tres asociaciones, mientras María Josep Amigó, de Compromís, afirma que también les preguntará si quieren acudir porque tienen derecho a conocer de primera mano cuál ha sido la, a su juicio, mala gestión del presidente Mazón.
Tota la política del País Valencià ha estat envoltada d'aquesta reconstrucció i de les coses que ha fet o no ha fet el govern de Carlos Mazón, que entenem que la negligència que va passar el 29 d'octubre s'ha arrastrat al llarg de tot aquest temps i, evidentment, serà un debat que anirà al voltant de tot el que ha passat en aquest últim any, que ja són 10 mesos, però pràcticament ha estat tot l'any al voltant d'aquest tema i, clar, que les associacions de víctimes poden tindre interès en vindre a veure què diu el president respecte al que ha passat en este año.
Y la popular Laura Chulia señala que no hay ningún inconveniente en que el Grupo Socialista invite a las víctimas al debate de política general como a cualquier otro pleno y se pregunta por qué no las invitó al de presupuestos, que incluyen partidas específicas para la reconstrucción, y además cree que deberían asistir todas las asociaciones.
Y desde la Asociación de Víctimas Mortales 29 de octubre, su presidenta Rosa Álvarez es clara. En declaraciones a la SER, ha indicado que siendo el ESCORS la sede de la soberanía popular y siendo el debate de política general, se supone que uno de los más importantes, si les invitan, como dice Diana Morán, que debería pasar, deberían ir. Que su asistencia al debate es compatible con la presión por otras vías.
Nosotros consideramos que el ESCORS es la soberanía popular, ¿no?, de la ciudadanía, y por lo tanto, si nos invitan, deberíamos ir. Independientemente de que fuera, también se haga presión por todo lo sucedido.
Precisamente, esta asociación, junto a la Asociación de Víctimas de la DANA 29 de octubre, no han acudido esta tarde a la cita donde la Generalitat les iba a explicar el proyecto de parques inundables, un encuentro que había convocado la Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorios para explicar a distintas asociaciones el proyecto que el gobierno que dirige Carlos Mazón quiere impulsar para frenar avenidas de agua como la que se sufrió el 29 de octubre del 24.
En un comunicado muestran su rechazo frontal a la actitud y los mensajes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha adoptado en los últimos días, el acto político celebrado recientemente, en el cual el presidente se dedicó a reivindicar su gestión y a proyectar un mensaje preelectoral con las emergencias. Además de ser una mentira, dicen, se hizo sin ninguna referencia ni homenaje a las víctimas de la tragedia del 29 de octubre, que sigue viva en la memoria de miles de familias valencianas.
Se quejan de sus declaraciones sobre la gestión de emergencias y en concreto en la frase según la cual nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias. Dice que son incompatibles con la realidad que han vivido los afectados por la DANA y con las carencias que continúan sufriendo los territorios afectados.
Además, consideran que el proyecto que les iban a presentar hoy, ese gran parque inundable con la dotación presupuestaria anunciada de 2 millones en el presupuesto de 2026, cuando la obra está valorada en 150 millones, es insuficiente y no responde a las necesidades reales de los pueblos afectados.
Y el Consejo de Informativos de Radio Televisión Española ha salido en defensa de sus compañeros del Centro Territorial de Valencia, a los que la dirección de Apunta acusan de vulnerar el código deontológico por emitir el audio que acompañaba a unas imágenes del CECOPI grabadas como un mudo y de hacerlo con fines partidistas. Y el Grupo Socialista ha reclamado la comparecencia en ESCORS de los máximos responsables de Apunt. Y esta tarde hemos conocido que la Generalitat va a mantener su apoyo al Benidorm Fest a pesar del acuerdo del Consejo de Administración de Radio Televisión Española sobre la retirada de España del Festival de Eurovisión si Israel participa en el certamen. Fuentes de presidencia aseguran que su voluntad es que se siga desarrollando como en anteriores ediciones. Consideran que el 1,5 millones de euros con los que apoya económicamente al festival es una inversión más que productiva y que además hay consignación presupuestaria para ello. Es verdad que aseguran que el festival es una iniciativa que encaja en su estrategia de promoción turística, pero reconocen que al tratarse de un convenio, que este está vinculado al retorno promocional, por lo que cualquier variación que se produjera tiene que ser negociada. Y si al final el ganador del Benidorm Fest no representa a España, sí que consideran que existiría una variación del convenio. Y sobre las comisiones sobre Adana, los distintos parlamentos y la posición de los partidos, llega el punto y seguido de hoy. Salvanguis, buenas tardes.
Buenas tardes, José. La DANA en la Comunidad Valenciana dejó muertos y afectados. La responsabilidad principal de la gestión fue de la Generalitat, con competencias en coordinación de emergencias. Pero el Gobierno de España y Pedro Sánchez en primera persona también compartió responsabilidad. Por eso defiendo su comparecencia en la comisión de la DANA en el Congreso. Comparecer no implica culpabilidad, permite ofrecer su versión frente al relato de la Generalitat que apunta a EMET o a la Confederación del Júcar por supuesta falta de información. Además, es la única comisión no controlada por la derecha, en ESCORS la preside Vox, y puede aportar una lectura política distinta. Negarse a comparecer puede proyectar la idea contraria, que no se quiere explicar. Dar la cara siempre fortalece a quien lo hace.
Punto y seguido. Con Salva Enguix.
Cadena SER, Comunitat Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guau!
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El Señor de las Moscas, Otra Vuelta de Tuerca, Los Pazos de Ulloa, El Camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver, la anécdota de un abuelo que le dijeron, venga en ayunas, sí, al hospital, y le apuntaron en un papel, tan solo una o dos galletas, y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre, dijo, solo llegaba hasta las 60 y tantos, no podía.
¡Oh! Cadena SER, la radio, con mejor humor. Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunitat Valenciana, la entrevista.
Pues Valencia acoge los próximos 18 y 19 de septiembre, vamos ya, la segunda edición del Valencia Silicon Forum. Es un encuentro internacional que quiere situar a la ciudad en la primera línea europea de la industria de los semiconductores. El foro está impulsado por Valencia Silicon Cluster y el Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué es Valencia Silicon Cluster? Pues bueno, es una asociación industrial constituida por las principales empresas de microelectrónica y fotónica integrada que desarrollan su actividad aquí en la Comunidad Valenciana. Y su presidenta es Maite Bacete, a la que tenemos aquí. Señora Bacete, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana. Valencia Silicon Forum celebra ya su segunda edición. Tiene más de 320 inscripciones. Se va a celebrar aquí en la ciudad de Valencia, en la Fundación Bancaja. Pero ¿cómo se mide o percibe si este encuentro se puede convertir en una referencia a nivel nacional e internacional y no solo, bueno, se han reunido, un escaparate? ¿Cómo se percibe y se mide eso, señora Bacete?
Sobre todo, a ver, nosotros es la segunda edición, es un forum muy joven, pero sí que estamos dando pasos importantes. El año pasado hicimos la primera edición en abril del 2024 y en esta edición pues fue un foro más a nivel de la Comunidad Valenciana para presentar las cátedras que recientemente se habían aprobado dentro del PERTECHIP, tres cátedras dentro de la comunidad.
Muy importantes.
Muy importantes para el sector, además que hemos estado, pues era como nuestra brújula, ¿no? El fijarnos en generar talento que ayude a que crezca este sector en la Comunidad Valenciana. Entonces, ese fue el primer paso con el Valencia Silicon Forum de la versión del 2024. Y este año tiene un carácter más internacional, trayendo a figuras de primer nivel para que compartan sus estrategias y sus formas de atraer, de formar al talento y de retenerlo. Con lo cual, si ves el programa de este año, es un programa muy potente que trae una figura como Lynette NG de TSMC, que es la foundry más importante del mundo, y viene adrede de Taiwán para compartir su experiencia con todos nosotros. Y además, pues tenemos otras figuras como María Marced, que también fue presidenta de TSMC en Europa y ahora es consejera delegada de importantes empresas tecnológicas en el sector de semiconductores. Y contamos, bueno, pues con muchos especialistas, tanto de academia como de empresa, como también queremos llevar el concepto a la aplicación, ¿no? ¿Qué industrias están aplicando los chips en su producción?
¿Y el concepto cómo se traslada a la ciudadanía? Es decir, estoy pensando en el oyente, en mi madre, que espero que hoy me esté escuchando como siempre, ¿no? Que nos esté escuchando como siempre la cadena SER. ¿Cómo traslada a la sociedad este tipo de foros industriales? ¿Cómo impactan en su día a día?
Bueno, pues al final tenemos que darnos cuenta que vivimos rodeados de chips. Parece que esté muy alejado de todos y es verdad que es un sector pues con una innovación muy grande y con una especialización muy grande, pero es muy necesaria en el día a día de cualquiera de nosotros. Desde que nos levantamos estamos rodeados de chips en cualquier dispositivo de nuestra casa, desde el despertador, el teléfono, ya los electrodomésticos también llevan chips, el coche... Casi cualquier cosa que nos podamos imaginar, vivimos rodeados de chips por todas partes, con lo cual es un sector estratégico por el cual vale la pena impulsar para que la Comunidad Valenciana crezca, ¿no?
Ha mencionado usted el Pertechip, con las cátedras. ¿Hasta qué punto está aterrizando de verdad en las empresas valencianas? ¿O está en ese estadio de estancarse con la burocracia?
A ver, se han ido ejecutando algunos planes cuando ha habido competencia, o sea, programas abiertos, ¿no? A cualquier empresa. Desde luego, los resultados de empresas de la Comunidad Valenciana y de centros de investigación han sido muy relevantes. Pero creemos que aún se puede hacer más, ¿no? Por hacer que este sector crezca y bueno, pues en ese sentido esperamos tener reuniones con todas las administraciones para intentar ver qué se puede hacer, ¿no? Qué se puede hacer para que este sector crezca aquí en la Comunidad Valenciana, con además un proyecto como el que tenemos en marcha del Campus Internacional de Semiconductores.
Hacía usted referencia también al talento. Yo creo que es clave, ¿no? Es quizá uno de los grandes retos, sobre todo aquí en España. ¿Cómo se puede competir? No sé si estoy tirando del imaginario colectivo, de los espacios recurrentes. ¿Cómo se puede competir con Alemania o Silicon Valley o Asia?
Pues la mejor forma de competir es que crezca el sector. Es la forma de dar más garantías a la gente que ha optado por irse a trabajar fuera, que viniendo aquí tiene capacidades de poderse mover entre las diferentes empresas que pueda haber aquí en la Comunidad Valenciana o en España para trabajar en el sector. Entonces, desde luego, pues garantizar proyectos atractivos, principalmente también, porque para la gente que le gusta trabajar en este sector trabaja mucho también por el tipo de proyecto en el que está involucrado y desde luego haciéndolo crecer hace que atraiga más gente a venir hacia aquí, ¿no? Y bueno, pues no hay duda que Valencia además es un enclave muy bueno, ha salido en Forbes como una de las mejores ciudades donde vivir.
Sí,
y eso apunta, ¿no?
Pero ¿y en el campo de la microelectrónica y de la fotónica integrada? ¿En qué situación se encuentra la Comunidad Valenciana? Porque, claro, es muy fácil hablar de... No, queremos ser un hub. Esto lo hemos, digamos, bastantes años, en los últimos años, escuchándolo. Pero ¿eso es posible, es pausible, es real? Digo aquí en territorio valenciano.
A ver, llevamos, si comparas con otras localizaciones en Europa o en el mundo, pues nos llevan la delantera, ¿no? En ese sentido, pero por eso también es bonito, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer y es posible. La pura realidad es que las empresas, por ejemplo, que formamos el clúster, hay 4 empresas de microelectrónica que son multinacionales y que un día decidieron montar aquí oficinas y son oficinas que están dando muy buenos resultados con proyectos muy punteros. Mm. Y luego están las empresas de fotónica, que han salido como spin-off de la universidad y que también están codeándose a nivel internacional. Entonces, sí que hay muy buenos mimbres y lo que hay que hacer es alimentarlos para que esto crezca.
Pues Maite Bacete, que es la presidenta de Valencia Silicon Cluster, muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
Muchas gracias.
¡Hola!
¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Anar a casa dels iaios, un sopar amb amics, eixi abraç que espera. El transport ens uneix al que més volem. Moure's junts és avançar davant les dificultats amb més força i esperança cap a un futur més sostenible i accessible. 22 de setembre, dia sense cotxe. Servici de transport públic gratuït. Et portem. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Nos vamos ya. Ojo, mañana temperaturas inusualmente altas en el interior de la Comunidad Valenciana para la época en la que estamos. Bueno, esta es una frase ya recurrente. Raúl Calvo manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.